tenemos como invitado al economista Ignacio Muñoz. Nacho, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá, como siempre.
Otro para nosotros. No sé si tan gusto hoy que estás jugando tu cuadro al mismo tiempo, pero bueno.
Bueno, tenemos acá de fondo, a ver si...
el de los dos.
Sí, algún gol. Te avisa, no te avisa. Bueno, pero la idea es hablar un poco de esta economía uruguaya, de la cual tuvimos un montón de datos antes de que justamente comenzara la semana de turismo, cuando se conoció el cierre de las cuentas nacionales en el año 2017. Hemos estado comentando que allí hay un gran número, que es ese crecimiento de 2,7, que puede ser bastante engañoso si uno no mira más allá, y que si se le pone la lupa hay un montón de datos preocupantes. Y no es porque ninguno tenga ganas de que esos datos sean malos y preocupantes, porque cuando la economía crecía a tasas espectaculares y los distintos componentes que hacen al crecimiento acompañaban esas tasas, lo decíamos con mucho entusiasmo, y hoy que la cosa ha cambiado, también hay que señalar esos aspectos que hoy hacen este crecimiento un poco endeble. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo tomamos estos números?
Sí, el 2,7 es un número importante que impacta, pero cuando uno ve ese número de un crecimiento en el año pasado de 2,7 cerca del 3, y mira lo que es la sensación térmica, mira lo que es, y esto más allá de lo que uno puede hablar permanentemente con empresarios, porque están permanentemente yendo a la escuela de negocios donde uno trabaja, uh-huh. con gente de distintos sectores. Cuando uno, por ejemplo, hoy escuchaba a Ignacio Schwarznauer, con quien compartimos un panel de mañana en un desayuno en el Centro de Estudios para el Desarrollo, y mostraba datos de percepción de la opinión pública en esa encuesta que hacen en equipo sobre la percepción de la economía, y da que solo el 15% de la gente piensa que es buena. Entonces, y hay un 85% que dice que es neutra o mala. Uh-huh. Más de la mitad que es mala. Entonces, ¿cómo es posible, no, esto de tener un crecimiento importante de 3% y una percepción tan negativa de la realidad? Y una percepción tan negativa de los empresarios. Bueno, lo que pasa es que cuando uno desmenuza un poco ese número del 2,7, se encuentra con que ese crecimiento se está dando fundamentalmente por factores, diría yo, técnicos, de cómo está hecha la medición. Porque si uno se fija sector por sector de la actividad económica en el país, por ejemplo, las actividades primarias no contribuyeron al crecimiento el año pasado, no crecieron. La industria manufacturera no creció. Es verdad que estuvo parada la refinería de La Teja y eso generó que no creciera.
¿Incide?
Incide. En la industria manufacturera incide mucho. Y en Uruguay incide mucho. Somos chicos. La parada de la refinería mueve la aguja. La construcción cayó el año pasado. Suministro de electricidad, gas y agua no aportó nada. Estuvo nulo el aporte que tuvo el año pasado. Entonces, se cuenta que en el primer sector que aportó un punto del crecimiento, 1% de 2,7, es el comercio. Comercio, restaurantes, hoteles, eso sí, y es lo que la sensación que el comercio tuvo un buen año, y eso es verdad. Entonces, todo el resto del sector productivo, malo, caída, el comercio tuvo 1%.
Entonces ahí tenés la explicación de por qué la sensación. Ya,
pero hay un sector acá interesante que está explicando más de la mitad de ese 2,7, sí, que es el sector telecomunicaciones.
Sí. Ayer nos preguntaban, ¿te acuerdas?
Telecomunicaciones. Yo me pregunto, y nos preguntamos, ¿cómo es posible que explique la mitad del crecimiento del año pasado? Y esto, si uno corrige la serie en realidad del PBI y le saca el sector telecomunicaciones, y le saca esa incidencia, se encuentra que no solo este año es importante, sino el año pasado y el año anterior. Y los crecimientos del año pasado y el anterior casi que están explicados en su totalidad por este sector telecomunicación.
¿Qué involucra?
Bueno, si uno se fija lo que es la descripción que tiene la metodología que está disponible en la página del Banco Central, se encuentra que incluye llamadas telefónicas.
No, de esas hay menos.
Incluye transmisión de datos. Pero bueno, igual... a mí me llama mucho la atención. O sea que... de todas formas, por más que esté bien... Bueno, yo no estoy diciendo que acá se estén tocando las cifras. En Uruguay no pasa eso. Las cifras se miden así, pero creo que sí, y esto sí es una opinión, creo que hay que revisar la metodología. Hace tiempo que está sin revisarse la metodología de medición de la actividad económica en el país, y hay que actualizarla, hay que darle una actualización final.
Parece muy grande... Más allá de que las telecomunicaciones están creciendo en todo el mundo, parece muy grande ese impacto directo, sí, o por lo menos no es un impacto que tal vez sí sea estadístico, pero que para que baje la economía real Sí, todavía no está muy claro cómo ocurre eso, ¿no? Porque son muchos datos, claro, bytes, más que todos claro. descargamos en el celular, LTE, ya no sabemos ni cuánta cantidad de datos, y todo eso tiene un valor.
Pero
también existen las burbujas, ¿no?
¿Cómo impacta eso?
Esto pasa en el mundo también, ¿no? Está pasando en el mundo, donde el crecimiento de la comunicación es tremendo, pero también muchos están empezando a observar, bueno, cómo tenemos que medirlo bien.
Entonces, si le sacamos ese sector, que se podrá discutir, que es discutible, yo no sé por qué... ¿Por qué explica tanto? Pero probablemente es por ignorancia. Pero si le sacamos eso, y le sacamos también el impacto del aumento de los impuestos, recaudación de impuestos que tuvo el año pasado, que eso se calcula en el PBI, tenemos un crecimiento del 0,5, no del 2,7, que se parece mucho más a esta sensación de la opinión pública que mencionaba al principio y de la sensación térmica que uno puede recabar. Entonces, ese es el primer mensaje. O sea, el PBI está creciendo, dado como se mide, pero la actividad productiva no. En Uruguay. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de lo que se inició ayer, que fue la ronda más grande de la historia de negociación salarial en el Uruguay. 227 consejos de salario se van a estar negociando este año, a lo largo del año. Empezó ayer con los sectores que se habían vencido a fines del año pasado, que ahí está la industria láctea, está sectores rurales, están los bancos, es una bolsa
grandota, ya grandota, la primera.
Ya la primera y pesada. Sí.
Y en está ese, el transporte urbano y suburbano.
Sí, no, o sea, hay de todo. Hay remises, tarjeta de crédito. Pero lo que voy es que no podemos tomar como base, como sí lo dice permanentemente el PIT-CNT, que el ámbito del entorno es una economía que crece al 3%.
Bueno, eso dice el PIT-CNT. Si la economía crece al 3%, que los salarios crezcan 3%.
Y la economía no está creciendo al 3%, el PBI está creciendo al 3%, pero no la economía. Ahí hay un tema, porque el salario en los últimos 3 años crece a tasas elevadas, el PBI se mantiene estable, porque esa es la realidad, corregido por telecomunicaciones, el PBI en los últimos 3 años está igual, no hay aumento. Y el empleo cae. Cae importante, 41.000 puestos de trabajo.
¿Qué consecuencias puede tener eso entonces?
Ya está teniendo.
Seguiríamos en más de lo mismo si se dan aumentos con esa proyección de PBI.
Es un contraste clarísimo, es como un espejo. Imagínense un espejo, en el medio está el PBI, para arriba se van a salir y para abajo el empleo. Eso es lo que estamos teniendo en los últimos 3 años. Y eso es relevante. Más cuando uno escucha al Ministerio de Trabajo, la versión oficial del Ministerio, el objetivo para esta ronda es se centrará en el empleo y la mejora de los salarios. O sea. Las dos cosas quiere el Ministerio de Trabajo. Pues, hoy no se está logrando, y la verdad, o sea, es muy difícil en un contexto donde los márgenes de rentabilidad de las empresas se han reducido mucho, en donde el costo salarial ha crecido porque ha crecido mucho el salario en términos reales, y en donde cada vez es más fácil automatizar el trabajo porque es cada vez más barato. Y automatizar quiere decir tener un proceso, no hay que pensar en robots ni nada sofisticado, sino un chip, una aplicación, lo que sea, que hace que no sea necesario contratar a una persona, y es cada vez más barato eso. Cuando es más caro contratar, entonces tenemos eso, es una realidad, es un hecho de la realidad, no es que te guste, que tengas una posición de un lado o de no, esa es la realidad hoy. Y ante eso se presenta una ronda de negociación salarial que no solo negocia un salario, porque a mí realmente No es el tema que yo creo que tiene que estar el foco en que suba más o no el salario. Porque creo que en el Uruguay seguimos teniendo salarios en términos relativos al costo de vida bajo. En Uruguay el costo de vida es altísimo, y para las empresas hay otros costos no salariales que son altísimos también. Entonces yo empezaría a ajustar costos no salariales, como para empezar las tarifas, antes de ir hacia los salarios, porque creo que todavía el salario en Uruguay no es algo que esté desopilantemente alto. Ahora, lo que yo me concentraría en la ronda es tratar de generar convenios colectivos adaptados a la realidad, no de una década, dos décadas atrás, donde se va a estar estableciendo pormenorizada el tipo de tareas y actividades que cumple cada posición laboral. Porque cuando uno ve un convenio colectivo, ve, por ejemplo, ropa, venta de ropa, dice el auxiliar 1 puede estar atrás del mostrador tantos metros, correrse para la derecha, para la izquierda. Si sale más allá es auxiliar 2. O sea, la forma como están redactados los convenios laborales son anacrónicos. Y están generando un problema que no se ve claramente en lo monetario, en el salario de hoy, pero está generando sí una ineficiencia, una pérdida de competitividad y un desincentivo a contratar a una persona, que está jugando en contra del propio desarrollo de los trabajadores. Porque una empresa que tiene que estar contratando a una persona y cumplir con eso y no puede ponerle a hacer otra tarea en otro momento o cubrir un agujero o lo que sea porque no está establecido, uh-huh. es un desincentivo, y en este momento, con el avance exponencial que está teniendo la tecnología, es peor todavía.
Claro, ayer hablamos con el presidente de la Cámara de Industria, sí. Miguel, y él se mostraba de alguna manera muy preocupado, porque si se atiende el salario, se corre el riesgo de perder empleo.
Por varios lados, él decía, los aumentos de salario mínimo, obvio que todos compartimos que no se puede vivir ni con 13, ni con 15, ni probablemente con 18, ni con 20, pero son aumentos que no tienen en cuenta el verdadero valor que ese trabajador pueda estar dando de más a la empresa en ese año, ni ningún tipo de crecimiento ni nada, simplemente un aumento de los salarios mínimos que a su vez presiona al alza el resto de los sueldos, sobre todo los que están ahí más cerca, ¿no? Donde realmente 500, 1000, 2000 pesos al mes te hacen la vida, y obvio, imagínate con ingresos de ese tipo si la harán, y entonces uno entiende que los aumentos tienen que ser mayores, pero a la vez comprende que cuando empezamos a desagregar la cifra, Nacho, nos encontramos con que la inversión cayó.
Ese es otro punto muy
fuerte.
Muy importante.
Las exportaciones aumentan, pero en realidad exportamos más y los exportadores ganan menos. Otra trampa escondida ahí, ¿no? Y después aumenta el consumo.
Y las exportaciones aumentan porque hubo una cosecha espectacular el año pasado con un factor climático que no se va a repetir este año.
Más bien lo contrario por ahora, ¿no?
Entonces, cuidado, porque fue excepcional la suba. De hecho, uno, si corrige, agarra las exportaciones de los últimos 5 años y las ajusta por ese crecimiento, la del año pasado, se encuentra que el superávit comercial que tiene el país hoy de exportaciones mayores que importaciones casi que desaparece. No tenemos hoy este no es sostenible el observado hoy superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos, que es excepcional.
Van a decir que Mucho está corrigiendo todo para abajo.
Y bueno, pasa que es un poco, las cifras hay que mirarlas con lupa, es un poco lo que decía, sí. porque si no uno puede, ¿para qué? Para entender si lo que se está observando es sostenible o si es transitorio, y a partir de ahí tomar decisiones que puedan condicionar el futuro.
Y si a esto le sumás a la ronda de salarios, le sumás la rendición de cuentas, la última, es decir, lo que va a condicionar también el futuro presupuesto en un año electoral, el gasto público.
Es un año muy complejo, porque se dan estos dos frentes abiertos, muy complicados los dos, y en una situación donde se terminó el margen. O sea, es muy distinto al pasado.
Sí, donde además tenemos una situación
límite. Además los técnicos van a funcionar como políticos.
No, y tenemos una situación límite en el Ministerio de Economía, porque el ministro Astori dijo hace muy poco tiempo que ahora sí que los impuestos no dan para más, que no hay lugar para nuevos impuestos en esta rendición de cuentas, pero hay sectores del Frente Amplio que insisten por el lado de los impuestos. El presidente Tabaré Vázquez, ayer en el Consejo de Ministros, surgió allí la novedad de que él mismo va a estar negociando ministerio por ministerio lo que se va a terminar gastando en la rendición de cuentas. Ese es un rol que en estos 15 años le diría cumplió Astori, aun cuando el ministro era Lorenzo, era Astori el que mandaba en esa materia. Y ahora, a nivel de lo que es el gobierno central, ¿no? No de las empresas públicas, como le pudo haber pasado con Mujica, surge esta duda. En el número 3 de Economía está Christian Draude, que veremos cómo asume ese rol también, ¿no? Pero tampoco Andrés Masoller, que era hasta ahora el hombre que cerraba la canilla del Ministerio de Economía, se solía decir.
La primera lectura que uno hace de este hecho importante que sucedió ayer es que el objetivo que tenía el gobierno de tener a fin de este año y a fin de su mandato un déficit fiscal de 2,5 se hace cada vez más lejano. O sea, el presidente Vázquez ya dijo que no hay margen para empeorar la situación fiscal, pero no es que se había comprometido a empeorarla, se había comprometido a mejorarla, o sea, a reducir de 3,5 el déficit a 2,5. Eso ya, yo creo que hay que olvidarse de eso, no va a pasar, y menos con esta señal que está dando el presidente de que está dejando del costado al Ministerio de Economía
dijo que iba a supuesto en la conducción. Entonces, de la revisión de cuentas.
Entonces tenemos que ver como un hecho que se va a por lo menos mantenerse o deteriorarse algo más la situación fiscal, y es preocupante en un contexto internacional que empieza a cambiar. A mí no me preocupa tanto el número para el lado,
para malo, para bien,
malo para nosotros lamentablemente. ¿Por qué? Porque se están dando todos los síntomas a nivel mundial de que empiece a cambiar esta historia de tasas de interés tan bajas y este mundo que hemos vivido en la última década prácticamente, donde es muy barato endeudarse afuera, es muy fácil atraer inversión del exterior porque afuera no hay rentabilidad, eso empieza a cambiar. En Estados Unidos hay señales muy claras que vinieron de la mano de la reforma tributaria de Trump, del megaplan de infraestructura que está haciendo, el aumento importantísimo del gasto público que está impulsando el gobierno de Trump, del aumento de la inflación en Estados Unidos, del aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de corto plazo. Todas las señales van para el mismo lado. Y se le suma a Europa, que está también empezando a tener una política monetaria más contractiva que la que tuvo después de la salida de la crisis. Japón también está mirando para el mismo lado.
Esta vez es en serio, se nos cierran las ventanas.
Yo creo que esto se viene hablando hace mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Yo creo que este año se están alineando varios factores. No quiere decir que va a ser brusco, pero sí que va a ser irreversible, me parece a mí, de que las tasas van a subir, el dólar va a tener que fortalecerse y vamos a tener un escenario diferente, más diferente al que nos habíamos acostumbrado. Y en ese escenario es riesgoso tener una economía con un déficit fiscal de los niveles que tenemos, y ni le digo si esto empieza a empeorar.
Claro, un crecimiento que hoy se está basando mucho en el endeudamiento, del Estado y en el endeudamiento de las familias también, en el caso del consumo, ¿no?
Sí, y a su vez, y esto es muy importante, el turismo es que es factor clave del crecimiento de estos años. Sí. Es fundamentalmente argentino, ¿no? Y Argentina, con este cambio, es de los países que más lo perjudica estos cambios internacionales. Porque Argentina depende 100%, o sea, el motor del modelo Macri, de ir con cambios graduales, no sé, es tener financiamiento externo, claro, barato, tener inversiones del exterior. Si eso empieza a cambiar, se le termina
el
motor. Y Argentina va a tener problemas también, claro, porque tiene una situación como la nuestra de atraso cambiario, de encarecimiento. Entonces, si se nos corta este ingreso de recursos por el turismo argentino que tuvimos en los dos últimos años, si ya se hace más difícil atraer inversiones del exterior, como ya lo hemos visto, de hecho, en los últimos dos años la inversión extranjera directa de Uruguay es negativa.
Y Boni, hasta ahora, negativa. Hasta ahora, UPM, quiero decir, es una expresión de deseo, porque todavía...
Yo creo que lo que tenemos con UPM es un acuerdo que muestra lo que se necesita para tener una inversión en el Uruguay hoy. O sea, un acuerdo en el que se le mejora la infraestructura, se le da un régimen laboral especial, que está eso en el acuerdo, se le da un régimen educativo especial, se le da una mini reforma en la educación en el centro del país, con educación técnica necesaria para abastecer el empleo de la
práctica. Pero todavía la plata no vino, ¿sí? Nah,
pero lo que quiero decir es que para que haya el acuerdo, sí, se necesita hacer esto. Y eso pasa para todo el resto de la inversión.
El resto no invierte porque no tiene las condiciones de UPM, digamos.
Dale las condiciones de UPM al resto y ahí sí vamos a tener algo más de inversión.
¿Cómo, yendo un poco al terreno hoy de lo hipotético, ¿no? Pero, ¿qué decisiones permitirían corregir esta situación? En un panorama externo que poco podrás hacer al respecto y que se va a complicar, ¿cómo hacemos para hacer el crecimiento más sostenible en el tiempo? Hoy hay que ajustar y ver qué pasa.
No, yo creo que hay que... Realmente hay que ir por una agenda de reformas pendientes que tiene el país. Yo creo que a esta altura no hay salida. Y tenemos que ser conscientes que estos... Que van a venir resultados de mediano plazo. O sea, yo creo que no hay hoy en el menú una salida fácil ni rápida. Hay que saber que estamos en una situación donde se complicó, donde tenemos una, yo diría, una crisis de inversión, porque realmente se está haciendo muy difícil que se invierta en el país y tenemos que recuperar esa inversión. Si Uruguay no recupera el atractivo de la inversión, realmente va a tener problemas para sostener un crecimiento futuro. El consumo actual como motor, que es lo que estamos viendo en los últimos años y probablemente en este, es sostenible en el corto plazo. Pero llega un momento en que si uno no invierte, el futuro no es sostenible, el nivel de vida que hoy tiene el Uruguay. Uh-huh. Entonces el enorme desafío que tiene este país es para sostener un nivel de vida que ha mejorado, es generar de nuevo un motor de inversión como estuvo prendido con fuerza entre 2004 y 2015. Fue una década de boom de inversión extranjera, fundamentalmente, que motivó la transformación de la energía eólica, la transformación productiva, las plantas de celulosa, el cambio en el agro, todo lo nuevo que vino del Uruguay. Pero
quizás por todo eso el Estado se encareció, el Estado se agrandó, la eficiencia deja bastante que desear.
Una cosa no necesariamente lleva a la otra, vinieron de la mano, pero no son dos cosas que vayan unidas. No,
pero ¿cuáles son esas reformas pendientes que nos quedaban?
La reforma pendiente, para mí la primera, yo diría la nueva madre de todas las reformas, es la inserción internacional. cuando se terminan los márgenes no nos podemos seguir dando el lujo de estar pagando las tarifas que le estamos regalando a China, por ejemplo, todos los años. 15% promedio por todos los productos que le vendemos a nuestro principal socio comercial. Esa plata se la estamos regalando al gobierno chino, básicamente.
Plata que podría estar en manos no del gobierno uruguayo, sino de uruguayos.
Estamos, digamos, hablando de que tenemos una situación de atraso cambiado del entorno del 15%. Eso es básicamente lo que le estamos regalando de sobrecostos a China. Entonces, ¿y por qué no tenemos un TLC con China? Se le preguntaría uno. Y bueno, porque no podemos avanzar, tenemos cerrado el avance de una agenda de mayor apertura comercial. Y cada vez nos cuesta más, porque no es solo China, es el resto del mundo que hay que tener una posición más abierta. Realmente creo que necesita empezar con fuerza en eso. Después hay una agenda complicadísima, que es la eficiencia del Estado. Esa agenda estuvo y estará, sí. Y se empieza por las empresas del Estado, por las empresas públicas. No alcanza a mostrar un superávit como se mostró hoy por parte de
ANCAP,
cuando sabemos el sobrecosto que se está pagando. O sea, si corrige uno por el sobrecosto, el déficit de ANCAP es hasta más alto, creo que era en el año 2014.
Entonces, si en el año 2014 hubiéramos tenido estos precios de combustible actuales, que de hecho el directorio los reclamaba y el Ministerio de Economía no cedía porque los consideraba que no podía trasladarle un sobrecosto de este tipo a la ciudadanía y al sector productivo, etcétera, pesaba la pelea entre Astori y Sendic también ahí, pero bueno, fue lo que generó el déficit. Iríamos a otro déficit de 800 millones en 2 o 3 años.
Pero lo que es difícil, la realidad es esta, o sea, lo que es difícil es mover estas empresas, porque tenemos un directorio profesional, tenemos un gerente general profesional, pero hay una estructura, es un Titanic, que se sigue moviendo y sigue haciéndose difícil cerrar negocios que dan pérdida gigantesca.
Ahí tenemos Cava, que no se pudo vender, y ahora estamos viendo si colocamos la marca McPie o la rapavía de Salerno, o el Espinillar, esos líos. Por otro lado, tenemos una planta cerrada de cada una de las dos.
Pero en el fondo, no terminamos de internalizar que eso es enormemente costoso hoy para el sector productivo, y es un lujo que nos pudimos dar años atrás, pero hoy ya no se puede dar el país. Entonces, esa es otra reforma que hay que darse, que es la eficiencia de las empresas del Estado, que viene de la mano de generar mayores controles, generar competencia en los sectores donde hay, como hemos visto en telecomunicaciones. Hay ahí una agenda pendiente que el país necesita darse complicada. Hay una agenda pendiente en materia de regulación laboral. Es lo que decía hoy, o sea, la forma como está dada la negociación colectiva quedó obsoleta.
¿Sos consciente que esto no se va a dar en el final de un periodo de gobierno?
No se va a dar. Por eso
fue la última pregunta del terreno hipotético.
Pero también soy consciente de que el se da un timing de que este año la economía puede crecer en base al consumo, entonces el gobierno no va a tener que dar esto. La que viene, si empieza algo de
crece
la
inflación
del
PM, sí.
Entonces no lo va a hacer, y tampoco se va a ver en una caída del PBI. No va a haber eso. Ahora,
al que le toque en 2020.
El que le toque va a tener que, sea quien sea, porque esto no se escapa, esto va más allá, o sea, no se puede tirar más de la cuerda, se terminó. Y estas reformas son complejas, pero hay que dar esa discusión.
Sí.
El país tiene que avanzar por esos frentes. Está la reforma de la educación. O sea, hoy, ¿cómo se puede mejorar la productividad cuando no hay gente con la formación necesaria para generar valor en una empresa? No hay. ¿Y cuánto vamos a seguir esperando a tener esta reforma? Ahí realmente yo veo, ayer estuvo acá el presidente del CODICEN, ahí yo veo una esperanza, que es EDUI21, que ahora va a presentar un libro blanco de la educación en mayo, donde va a estar básicamente una reforma para el próximo gobierno.
Profunda.
O sea, quien sea, ahí está, hay que hacer esto. Estamos de acuerdo, todos los que están trabajando en
todos esto. Todos menos las actuales autoridades de la educación.
Está apoyando, es cosa sí. insólita. O sea, el propio Frente Amplio, que es gobierno, está apoyando de 21. Entonces, ahí yo creo que cuando suba el próximo gobierno va a tener una agenda escrita. Y eso es ganar tiempo.
Ojalá tuviera la reforma de más largo plazo.
Pero
es necesario,
los resultados se ven
mucho más rápido, o sea, no sé, de lo que uno cree. Ya en cuestión de 2 o 3 años se empiezan a dar los resultados. Claro, eso lo muestra la evidencia.
Un año y medio.
En el jubilado.
No, digo, pero no se va a perder un año y medio en el diagnóstico.
Claro, ojalá tuviéramos eso en otras áreas, como por ejemplo la inserción internacional.
Claro, por eso. Y ahí sería mucho más directo probablemente el.
No pasar por toda la discusión. Si hubiéramos eso en las empresas públicas. ¿Qué empresas públicas queremos?
Lo que
queremos?
Pasa es que se tiene que tocar llegar a fondo.
No está claro. Más de un punto de esos. En algunos no. En algunos me parece que está claro qué es lo que quiere la mayoría del país. En inserción internacional, en educación.
En empresas públicas también.
Ahí no estoy tan seguro de que quiere la mayoría.
Lo pasa,
no estoy tan seguro.
Pero es una mayoría.
Si quiere mayoría, es
más
eficiente.
Es una mayoría que se tiene que armar distinta a la que está ahora.
Sí, ¿no? Y seguro que lo que quiere es empresas públicas más eficientes. Estas,
pero no está en
por lo menos una como ANCAP, no.
No está en discusión la propiedad de las empresas públicas. En Uruguay esa discusión la tiene cerrada.
Acá está
en
la eficiencia.
¿Cómo operan? ¿Cómo generan?
Está bien, ¿no? Claro.
Y eso también hay. Y ahí el mercado de capitales juega un rol fundamental para darle la presión a generar resultados. Y eso hay también.
Empresas públicas que
que tenga
rendimiento. Lo que hablabas al comienzo. O sea,
una parte, eso lo
que la ganancia de UTE vaya para UTE, para mejorar su gestión y no para tapar otros agujeros.
Sí. Eso es mejoras de práctica de gobierno corporativo que se tienen que dar las empresas públicas en el Uruguay. Y eso también es algo que se necesita. Porque sean. La realidad, la necesidad tiene cara de hereje. Cuando llega una situación de que no hay más por dónde rascar, ya está, se terminó, ya no se puede endeudar el país a tasas bajísimas.
Sí, pero si en todo caso, si pudiéramos decidir con empresas públicas eficientes para qué las usamos en cada momento, es otra cosa. Pero primero que sean eficientes, ¿no? Si las usamos para recaudar o las usamos para invertir, pero siempre con eficiencia en eso primero, porque no puede ser una carga para el país. ANCAP hoy es una carga para el Uruguay. Por eso, más allá de que no esté planteada la propiedad, muchos cuando damos estos números, lo que dicen es, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cerrarla? Porque son tan fuertes los números que parece que uno estuviera diciendo que hay que cerrarla y no es lo que uno está diciendo. Pero no puede ser una carga para el país. Una empresa del tamaño de ANCAP, con el monopolio de los combustibles, con la importancia que le tiene, con el crecimiento que tuvo el parque automotor, con los miles de litros más de nafta que tienen, termina siendo una carga para el país. Bueno, Nacho, te agradezco mucho
por venir. Un gusto.
Te dejamos ver el segundo tiempo de Nacional.
Te dije, una cena en el segundo tiempo.
Ignacio Moncho pasaba por esto de la cierre. Gracias, Nacho.